Por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por el grupo vocal Cabernet. Por Nacional, Argentina se informa.
Argentina es la hora 05 minutos.
Y la temperatura en Buenos Aires, 20 grados, la humedad 53% y el cielo despejado.
En San Luis la temperatura es de 19 grados con el cielo despejado.
La presidenta encabezará la ceremonia de cierre de la conferencia de la Unión Industrial Argentina.
Cristina Fernández de Kirchner participará a las 13 del cierre de la 17ª conferencia del organismo que nuclea a los industriales argentinos.
La presidenta pronunciará un discurso de clausura en la sede de las deliberaciones en un hotel de Puerto Madero y luego participará de un almuerzo con la comisión directiva de la entidad.
El ministro de Economía resaltó la política económica del país.
El ministro de Economía, Amado Boudou, resaltó la política económica desarrollada en estos últimos 8 años y delineó la política para los próximos 4.
Tenemos superávit fiscal, tenemos superávit comercial, tenemos acumulación de reservas en el Banco Central. Y esto nos permite iniciar los próximos 4 años para continuar con el proceso de crecimiento, con la inclusión social que hemos verificado en los últimos 8. Entonces, no es que estamos diciendo tenemos un plan. Lo que estamos diciendo es que ya lo hemos hecho, sabemos cómo hacerlo y vamos a continuar por estos caminos. Que muchas veces no son los caminos de la ortodoxia, no son los caminos que pregonan quienes han tenido responsabilidades administrativas o ministeriales antes, pero que sin duda, si uno mira gestión por resultados, nos sentimos confortados con poder seguir llevando adelante estas políticas, siempre sabiendo, con la humildad de saber que es mucho lo que hay por hacer, es mucho lo que falta, pero también con la satisfacción de tener 8 años de un gobierno en el cual no hay una sola política de la cual arrepentirse.
Boudou formuló estos conceptos al finalizar la primera jornada de la reunión industrial argentina que se desarrolla en un hotel de la zona de Puerto Madero. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública.
Deportes. 15ª fecha del torneo Apertura.
El informe de Santiago Lucía.
Por la 15ª fecha del torneo Apertura, Arsenal de Sarandí consiguió una victoria importante. Jugando como visitante, derrotó a Lanús 1-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez. El único gol del partido lo convirtió a los 19 minutos del primer tiempo Guillermo Burdizo de cabeza. Con este resultado, el equipo que conduce Gustavo Alfaro mantiene su racha de 7 partidos invicto, suma 23 puntos en el actual torneo Apertura, muy celebrada por los futbolistas de Arsenal esta victoria en la cancha de Lanús. Fundamentales los marcadores centrales del equipo de Sarandí para sostener la victoria: Lisandro López y Guillermo Burdizo, y Cristian Campestrini, otro de los destacados, el arquero de Arsenal, en este triunfo importante frente a Lanús. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, humedad 53%, cielo despejado.
En San Luis la temperatura es de 19 grados y el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, es tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, nacional. Tu vida, tu identidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué lindo que hayan venido. Son muy pocos los oyentes que se han trasladado hoy hasta aquí, pero eso los saludo con cierta proximidad y con agradecimiento. Vamos a saludar a Patricio Barton, que se encuentra aquí.
Hola, amigos, buenas noches.
Esta noche está con nosotros Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
De regreso de una extensa gira por países del hemisferio boreal.
Sí, cada vez. Ya no le quedan hemisferios a
Bien. Schultz. ¿Qué podemos decir, Barton, acerca de nuestras próximas hazañas?
Es importante destacar que vamos a estar mañana y pasado mañana aquí en el Multiteatro, Corrientes 1283, pero el jueves no.
Pero el jueves también, creo, porque yo no creo que estemos el jueves en General Rodríguez.
¿Qué pasó? Cuénteme.
No lo sé realmente, no sé mucho más que usted, pero alcancé a enterarme de que quizá estemos otro día en General Rodríguez porque quedan pocos días para la organización de este evento.
Ah, bien.
Así que por ahora sabemos que estamos mañana y pasado aquí.
¿Y el jueves aquí? El jueves, no sabemos.
No sé, no me ha sido dado revelarlo.
Bueno, está bien, entonces.
¿Qué quiere que le diga? Yo no lo sé.
Podríamos poner un noticiero.
Sí,
interno.
Interno. Bueno, vamos a estar aquí en el Multiteatro Corrientes 1283. No hay que hacer trámite ni nada. Uno viene.
No, listo. Tampoco hay que dar sobornos, ni propinas, ni siquiera dejar alimentos no perecederos en ninguna parte.
Bueno, nos traen bastantes alimentos.
Nosotros sí, que procedemos a ingerir pero antes de que perezcan.
Estos son, claro, estos perecederos.
Sí, los que nos traen son perecederos. Son chocolate, galletitas,
bien,
varias cosas muy perecederas.
Eso es todo.
Eso es toda la información que tenemos, entonces. Ya diremos, a General Rodríguez iremos.
No sé.
En algún momento.
Pero en algún momento. Han llegado libros, según veo.
Sí, han llegado varios libros. Mire, ¿quiere que le pase algunos?
Sí, por favor.
Estos son de Ediciones Continente. Aquí tiene uno que está dedicado para usted.
Ajá, es de Adrián Cormillot.
Sí, señor.
Llama La comida no engorda. Haberlo sabido. Pero dice, claro, ¿por qué engordamos nosotros?
Claro.
Sí, tiene razón, ¿eh? Bueno, y tiene una dedicatoria muy... muy graciosa y muy cariñosa del doctor Adrián Cormillón, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. La comida no engorda, ¿por qué engordamos nosotros? Me lo voy a leer, porque a mí me gustan estos libros y calculo siempre que después de la página 40 o 50 ya habré bajado 5 o 6 kilos, por lo menos.
No, además usted se los va leyendo mientras come baby biscuit mojándolos en la leche.
No, señor, así no es como se lee este libro.
Y bueno, sí.
No, este libro le quita esa ansiedad por la comida.
Igual veo que tiene fragmentos cortos, recuadros.
Sí, sí, sí.
Que uno puede, digamos, leer salteadamente. Mm. Digamos, entre una picada y otra.
Sí, sí, por ejemplo. ¿Qué comes cuando estás ansioso? Yo pensé que era un piropo.
Yo las uñas.
Dice, las uñas, gente, sí, aburrida prefiere, ahí está muy bien, alimentos crujientes y salados. Por
la
ejemplo,
uña.
Las uñas.
Sí.
Acá dice, como las papas fritas, bueno. Mientras que quienes comen para sobrellevar sentimiento de tristeza, eligen helados o galletitas. Me parece que yo estoy más triste que ansioso, después de todo. ¿Eh?
Sí, lo dulce.
Quienes comen ante circunstancias positivas o felices, optan por la pizza. Creo que soy feliz.
Pero entonces, ante cualquier emoción, uno come.
Sí.
Los hombres prefieren las comidas caseras calientes y las mujeres helados y chocolate. Yo tengo las mismas preferencias que las mujeres. De tanto andar entre malandras.
De pura pereza. Porque está ahí y bueno, trae el helado,
sí, a mí,
trae la...
Tráigame también para mí.
Sí, sí, entonces ya le queda eso.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Ahora que usted mencionó, discúlpeme, lo de las papas, sí, fritas y el universo de los snacks. Que es cada vez más vasto el universo del snack, digamos.
No sé a qué le llama snack usted.
Papa frita, chisito, palito.
Sí, puede ser, sí.
Hay, en formato chisito le viene de todo, ahora.
¿Qué? ¿A dónde, sí, quiere llegar, Roberto?
¿A dónde quiere llegar?
Una vez.
Así lo,
no, el señor no sabe.
Sentido, porque si no vamos a estar toda la noche mirándolo.
Los paquetes.
Sí.
De estos snacks, que son esas grandes bolsas.
Sí. Sí.
Son complicados de abrir.
Bueno,
si uno
eso
no los
es un
rompe.
Invento del doctor Cormillot.
Claro.
La comida cuyos envases son inexpugnables. Entonces no hay forma de comérselo.
Pero entonces directamente que pongan un cartel, este envase...
Bueno, el argumento entonces directamente pongan un cartel no se escuchaba en este programa desde que se fue Rolón. Así que calculo.
Me lo pasó él.
Bueno, este es uno de los libros. ¿Qué otro libro tenemos?
Aquí tengo de Ricardo Carpani, Arte y Revolución en América Latina.
Ajá.
De la Biblioteca del Pensamiento Nacional, de Ediciones Continente.
¿Y qué dice al respecto?
Bueno, dice que es indispensable el marco teórico ideológico de la fecunda producción plástica para entender la década del 60. ¿Me entiende?
Bien.
Bien.
Bien, el corregidor, siempre nos mandan los libros, en este caso de Luis Moniz Bandeira, Fórmula para el Caos, es el título de un libro histórico sobre la caída de Salvador Allende del 70 al 73.
Bueno.
Y es un análisis histórico y una crónica de aquellos momentos en Chile.
Muy bien, y aquí tenemos de Juan José Hernández Arregui, en la Biblioteca del Pensamiento Nacional, Peronismo y Socialismo, Ediciones Continente, Peña Lillo, el ilustre editor de los libros de don Arturo Jaureche, este bello libro, nada menos que don Juan José Hernández Arregui, Peronismo y Socialismo. Lindos libros, ¿eh?, los que han venido.
Sí, también de Ediciones Continente vino Poesía Argentina para el Siglo XXI.
¿El qué?
Poesía Argentina para el Siglo, sí, sí, XXI. Y no sé si son de todos de Graham Jull o si él los recopila. Espere que lo vea. No, parece que son de Graham Jull, ¿eh?
Bueno, muy bien.
Ediciones,
bueno,
Continente.
Gracias, ¿eh?
De Poesía ha llegado también.
¿Usted ha pensado algo en este fin de semana para alegrarnos un poco la vida?
Mire, yo he intentado, he logrado como clasificar pegamentos.
Ajá.
en dos grandes grupos.
Los que pegan y los que no pegan.
No,
diría.
Los que no pegan y los que pegan demasiado. No existe el que
no
pega.
No hay los que pegan demasiado.
Sí, hay, uno
hay
que
los
pega
que no
demasiado.
Pegan y los que pegan un cacho.
No, tengamos en cuenta que el pegamento se usa una sola vez. Porque después nunca más puede sacar la tapa o se seca. Con lo cual
sí,
es descartable.
La tapa se pega al pegamento mismo.
Sí, es imposible. Una vez que lo usó, tírelo. Pues no va a servir nunca.
No, pero yo junto todo lo roto.
¿Eh?
Junto todo lo roto, lo pegable.
¿Junta todo lo roto usted?
Claro, lo junto para un fin de semana del año.
Claro.
Por ejemplo.
Dice, bueno, hoy vamos a pegar.
Claro, lo junto para segundo domingo de septiembre.
Sí. Por ejemplo.
Por ejemplo.
Decir algo, ¿no?
Entonces, allí junto todo y gasto todo el pegamento.
Bueno, ¿y qué conclusiones sacó de esa arbitraria clasificación entre pegamentos que pegan, que no pegan o que dejan de pegar?
Que entre los requisitos para aplicar el pegamento
sí.
Están las condiciones que hacen que se haya despegado la superficie en cuestión. Por ejemplo, dice, debe estar libre de humedad y de polvo.
Y si está húmedo no pega nada.
Y claro, pero se despegó porque está húmedo, señor. Si no, no se hubiera despegado.
Son condiciones a menudo incumplibles.
Claro.
O al menos descorazonadoras. Fíjese, lije bien. Mira, se me va a poner a lijar.
No, mire, lo de lija...
Ah, tengo un plato rajado, me voy a poner a lijar el plato como un tarado. No, señor.
Yo la lija no se la compro, pero ni regalada. ¿Vio que en esas ferreterías que le ponen los muestrarios de lijas?
Sí.
Desde la más fina hasta la más gruesa.
Son maravillosos.
Bueno. ¿Usted lijó algo alguna vez? Porque dice, para pintar hay que lijar.
No hay nada que me guste más que lijar.
Es la única persona que conozco.
Lijar, uno ve como todo va tomando un tono, algo acabado.
A ese punto.
Sí.
Te desmayás mucho antes.
Sí, no le queda pareja. Señor. A menos que elige un lápiz.
No, eso se saca a punta. ¿Cómo va a lijar un lápiz, señor?
Bueno, es una manera de lijar.
Es la cosa más rápida de lijar.
No,
te pones a lijar una pared, haces medio metro cuadrado y caes envenenado por el polvillo.
Además no sirve. Yo le digo, yo he pintado una pared lijando y otra sin lijar y a mí me dura lo mismo la pared. Con
lije bien.
Lije bien. Saque el polvillo de lo que lijó.
Saque el polvillo. Póngale enduido. Ah, dejate broma. ¿Para qué está entonces la pintura?
Claro. Pero además saque el polvo de lo que usted acaba de lijar.
Sí.
Entonces lo saca con un trapo húmedo. Después le dicen, no tiene que haber humedad. Seca lo que acaba de humedecer.
Se espera que se seque con los años.
Y ya no le interesa más lo que va a pegar o lo que va a pintar.
Pero usted, ¿qué quería? Porque sí. Es importante. ¿Qué era húmedo? ¿Qué es lo
¿Cuál
que
era
pegar?
Su suelo?
No, mire,
¿qué
yo,
quería pegar?
Una suela.
Yo pegué con otro pegamento.
Mal hecho.
Espera, ¿qué mal hecho si no le dije nada? Una tijera que se destrozó.
¿Cómo va a pegar una tijera?
Sí, pero...
La tijera no puede estar pegada, no es que le quede así, usted después no la puede
claro.
accionar.
La tijera necesita jugar.
Con... ¿Cómo la pegó? ¿Abierta o cruzada? ¿O cerrada?
No, cerrada se pega.
No la abrimos.
No la abrimos. Claro.
Pero no la pegué por el filo, señor, el mango.
No importa, la pegás por la tuerca.
El mango tenía un mango de plástico.
No, una tijera no se pega.
Mango
pero
de
¿cómo?
Plástico.
Sí, se rompió el mango de plástico.
Y úselo sin mango, ¿qué problema hay?
No, ¿y cómo? No lo puede agarrar, no puede hacer fuerza.
¿Eh?
Y lo pegué con el pegamento.
¿Cuánto vale una tijera?
¿Me va a comprar una?
La verdad.
Es más barata que el pegamento, le puedo decir.
Simplemente.
Sí, es más barata que el pegamento.
Porque lo cobran a precio de oro el pegamento.
Sí, pero no es lo mismo, ¿viste? Si vos sentís esto, lo hice yo.
No es lo mismo, es peor.
Esta tijera.
Sí.
Fue hecha por.
No, no fue hecha por
cambió,
usted.
Cambió
Odio
la
las
materia.
Cosas hechas por las manos de las personas que dicen amarlo. Bueno, no todas.
Pero, ¿cuál es el problema? El pegamento que pega demasiado,
sí.
que es el de la sola gota en diminutivo,
sí.
No le da tiempo a acomodar la pieza.
No le da tiempo.
No, es instantáneo.
Entonces, es tan instantáneo que la tijera quedó, digamos...
De cualquier manera, claro.
Arnubó.
Sí.
Parece hecha por Gaudí.
Sin contar con que a usted se le pueden pegar en el dedo, cuidado con el dedo, ¿eh?
Ah, los dedos se pegan.
Un muchacho, nosotros conocemos un muchacho que le decimos ok... Porque se le quedó pegado la punta del índice con la punta del pulgar
y, claro.
y queda haciendo como una O.
el gestito de idea. Tiene todavía la posibilidad de cerrar los tres dedos que
sí,
le quedan.
Sí, a veces para disimular hace eso.
Para que le digan de otra manera.
Para que le digan de otro modo.
Sí, en la cancha tiene problemas, porque cuando levanta la mano lo de enfrente piensa que lo está cargando.
Sí, claro, señor. Igual, pese a que me he convertido en un detractor de este pegamento en los últimos minutos, también en los últimos minutos me he convencido que siempre hay que llevar encima un pegamento.
Eso es verdadero.
Lo tienes que tener en la campera, en algún lado.
Sí. En algún lado que no se le quede pegar.
No, que no se le quede pegar.
Usted, por ejemplo, va sentado en el colectivo.
Sí.
Al lado de una mina.
Sí.
Y la mina en una de esas, crack, se le rompe el taco del zapato.
Ah.
Ay, ay, dice la mina. O piensa. Se me rompió el taco del zapato. Y usted, inmediatamente, mete la mano en el bolsillo, la mira, saca un pegamento y dice, deme el zapato, por favor. Señor.
Sí.
¿Qué le pasa? Deme el zapato. Y usted se lo pega, sírvase. ¿Qué le parece si, de paso, ya pasando a otro tema,
¿qué?
Nos bajamos y nos revolcamos en el,
no,
en el primer descampado?
No es así.
La mina, una vez que ve, lo ve usted en acción, se enamora.
No, no, falta para enamorar.
Exactamente, se enamora. Una mina que ve que uno le solucionó el problema de la nada.
No, de la nada, no. Primero
sí,
que hay que ver si le solucionó
nada,
el problema.
Señor. ¿Qué te crees que es? Te lo digo yo como mujer.
Sí.
¿Te crees que es fácil encontrar un hombre sentado a tu lado que justo te arregle el zapato cuando se te rompe?
Es casi imposible.
Es casi imposible. Yo no lo sé tampoco porque no se me ha roto nunca.
Claro, eso también.
En el colectivo al menos, el taco. Pero no importa, esos son
además, usted...
ya detalles de personas que quieren embarrar la cancha con el razonamiento.
No, no, es que no son detalles. Y además usted da por sentado...
Sí.
De que ha colocado el taco bien. Y algo de las cosas más difíciles para el ser humano.
No, porque el taco si está apenas
es
despegado.
Claro.
Usted sigue el movimiento.
Ah, usted no dice que
zapato.
Se salió el taco.
Ah, ¿qué quiere que la mina con un hachazo rompa?
No, se le puede partir.
El zapato y le diga, si sos brujo te vas a revolcar conmigo.
Ha habido tacos absolutamente quebrados.
Sí,
no, bueno, pero todo es pegable, señor.
Pero si usted
tiene
lo
un taco
pega
roto...
en la mitad de la suela el taco y le ha creado un problema.
¿Cómo está el taco en la mitad de la suela? ¿Pero qué se cree que es?
Aunque no sea en la mitad de la suela.
El zanco.
Es un punto exacto del talón, el taco. No es que va en cualquier lugar.
¿A usted nunca se le salió la suela y se le dobló? Es decir, a ver si se entiende. Zapato.
Sí.
Usted por ahí le encaja una patada, bueno, lo que sea. Y se le sale el pegamento o los clavos de la suela que está en el piso.
Sí.
Y le queda sonriendo
y
el zapato.
Y le queda el zapato así un poquitito abierto.
De títeres, sí.
Apenas. Pero por ahí usted pisa mal y dobla la última suela.
Y la pisa doblada.
Y la pisa doblada. Y le queda así como una lengua afuera.
Sí.
Y usted viene caminando de acá. No se puede llegar a Luján así.
No.
Y además no hay nada con que pegarlo, porque es un botín porfiado ese. Así que lo que hay que hacer es agarrar una lata, ya que la tijera se le rompió.
Sí. Que no me
queda
corta.
Una lata en algún descampado y cortarla.
No, pero le queda de todo desparejo.
No, bueno, pero eso es mucho mejor que ir con la suela doblada caminando así, no. Digo porque es muy triste entrar, por ejemplo, en una dependencia pública, hablar con el ministro del Interior, ponele. Y usted, adelante, señor, así como usted entra, Tomás Cancelo, ahí caminando con un botín con la lengua afuera. Y el tipo lo mira y mira al secretario que está ahí. Cualquier cosa que usted pida es no.
Sí. También a mí se
usted
me...
habla así, pues yo soy una persona muy seria. Y todo,
Sí, no hay retorno de eso.
Es más o menos como pedir algo también a un ministro, discúlpeme usted, con la bragueta abierta.
Cualquier cosa que pida, tan seguido pide cosas
cualquier
a los
ministros. Cualquier cosa que pida con la bragueta abierta, o casi cualquier cosa, no le será concedida.
Sí, en esa misma línea.
Sí.
No en esa, sino en la anterior. Los restos de hojas, llamémosle de espinaca, lechuga, en un diente.
En los dientes.
Un mínimo detalle. Y la persona le está explicando.
Sí.
le da argumentos y usted no se puede concentrar en lo que le está diciendo la persona que tiene ese resto alimenticio
de lechuga. No, claro, está mirando. Sí, y hay algunas muy grandes, ¿eh?
Sí, y sí.
Pedazos así, que, digamos, de perejil.
Claro, un perejil que ocupa todo un diente.
Todo un diente y medio, poner. No.
Ahora, ¿por qué uno se niega a avisarle a esa persona, claro, que está ocurriendo eso?
El jefe tiene un pedazo de espinaca que...
¿Por qué no decírselo?
No, a veces es incluso una disputa amorosa.
Claro.
Una usted, relación usted salga con quien que quiera. Está en crisis.
Sí.
Y la mina le dice, mejor harías...
Claro, sí.
Ahí termina.
Y usted da argumentos con la hoja esa ahí. Se tiene directamente que expatriar.
Pero la novia que es mala le tiene que decir. Le tiene que decir, vos que
y hablás, encima
me estás hablando.
Lávatelo
con esos
bien.
Dientes llenos de espinaca. ¿No ves que no tenés cuidado de nada? Le dice, y el tipo, chao. Y con la bragueta abierta ni hablar.
No, si
con
esa...
las dos cosas juntas, peor.
O si es al revés, que ella...
No, hablemos de la suela.
Bueno, todo a la vez. Si ella le recrimina como argumento, un argumento a veces me parece habitual, de no me mirás, no te fijás en mí. Y ahí usted, si ella tiene la espinaca, por ejemplo, en el diente, es un buen momento para decirle, mirá cómo me fijaré en vos, que tenés una espinaca en el diente y no puedo creer nada de lo que me digas. Yo creo que es un momento para reconciliarse.
No, de ninguna manera.
¿No quiere venir a acompañarme?
¿A dónde quiere ir?
Porque tengo que pelearme con algunas novias.
Sí, yo le noto.
Que son irrefutables.
Ah, y siguen en cadenas.
Son irrefutables
de...
por razones, digamos... de no falsación, ¿me entiende?
Claro.
Por razones no científicas, son irrefutables como lo es la astrología. Así son irrefutables.
¿Pero qué le dicen? Argumentos.
Sos un imbécil.
Ah, bueno, pero entonces.
Sos un imbécil y no se hable más. Es irrefutable.
Es irrefutable. Sí, es irrefutable. Pero directamente no la había más, listo.
Claro. ¿Qué pierde?
Ah, tiene razón. No se me había ocurrido.
Ahora, discúlpeme, volviendo al pegamento. Usted habló de dos grupos. El que pega, del que ya hablamos.
Sí, el que pega no mucho.
Y el que no pega.
El que no pega.
Que yo lo pondría bajo el área de los pegamentos para cañerías.
Ah, no, eso no pega ninguno. No, la plastilina no esa.
A los 10 minutos de la cañería está muerta de risa otra vez.
¿Vio la del mono?
Sí, sí.
Bueno. Hay uno que viene, un paquete de mono.
Sí, sí,
con
sí,
dos
sí.
cosas que hay que mezclar.
Sí, ya hay. ¿Por qué no lo venden mezclado?
Fabricaban pintura también, los del de, mono spray, sí, sí. Pinturas, el mono se llama.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, pero en este caso, yo sé, ¿por qué no lo venden mezclado ya? ¿Cuál es el de...? ¿Por qué quieren que yo
eso,
sea...?
Ah, eso, ¿por qué?
No, le tiene que hacer reacción.
¿No querés que me lo traiga yo desde San Justo, donde está la fábrica?
Tengo que estar con los dos pomos ahí.
No, es que parece que tiene que hacer la reacción en ese momento para que
no,
se...
no, eso me parece que no.
Entonces está mal hecho.
Es algo que... No sé, la verdad que es medio diabólico.
Claro, algo como poner...
Algo ocurre.
Como el uvasal.
Sí, que es una cosa...
No lo puedes mezclar con agua y mantener la efervescencia durante un año y medio. Que es lo que tarda en venderse. Entonces te dan el polvillo por un lado y vos le agregas agua.
Debe ser algo así.
Yo me lo tomo así.
¿El polvo, derecho?
¿El polvo? Lo peor es que debe ser cierto.
La sal de fruta me la tomo así y adentro me empieza a efervecer. Sí. Y usted me ve que los ojos me hacen como...
Sí, sí.
Como si estuviera tomando champán.
Sí, yo a veces me pongo más de un sobrecito también. ¿No se pone
el champán?
No, el champán no.
¿Por qué la sobredosis? ¿Qué
en el vaso de agua? Porque lo están haciendo más flojo.
Sí, sí, sí.
No tiene tanta burbuja.
Y le echan poco, le echan. A mí me gusta que me dure mucho. El uvasal.
Pero además se le mete por la... ¿No se le mete por la nariz?
Sí, se me mete por la nariz. Yo después tengo un amigo que... me tira el dedo mayor.
Sí. Y
nada, bueno. Pero usted se está yendo del tema.
No, del tema creo que nos fuimos hace rato.
No, no, estamos hablando... El señor está hablando de que los que pegan cañería no sirven para nada.
Eso no sirve. La no, de los, directamente de los... está cayendo vuelta el agua. Y usted, porque aparte, usted confía en el producto y ya está, listo, dice, está arreglado.
No, es lo peor que puede hacer.
Hay uno que viene con un aplicador.
Un señor, que, una persona que viene.
No. Una parte que es como una inyección, una jeringa, pero grandota. Y hay que darle, ¿cómo se llama el coso que aplica?
Sí, sí.
El émbolo.
El émbolo.
El émbolo.
El émbolo. Sí, sí. Hay que dar con un émbolo grande, hay que hacer mucha fuerza.
Sí.
Y de pronto sale, viene con fragmentos de aire.
Una churrera, va.
Sí, es como una churrera, pero hace, le sale. A mí me da pudor arreglar.
Dijo Barton en La Venganza Será Terrible.
Uno está agachado arreglando un caño con eso.
Claro. Sí. Y claro, sale y aire y eso estropea todo.
Y encima no pega y chorrea, porque usted, los caños en general son cilíndricos.
Sí, es preferible.
Casi. ¿Verdad? Bueno. La parte de arriba la pega correctamente. Cuando tienes que pegar de abajo...
Se le chorrea y se le va todo.
Se le chorrea. ¿Cómo? Entonces pongo la mano...
agarra una cinta aisladora.
Sí.
Una cinta aisladora.
Aisladora.
Y le da, lo envuelve hasta que 10 mil veces. Y chao, no sale más nada.
No, pero después le sigue saliendo agua.
No le sale más, señor, con toda la vuelta que le dimos.
No, la otra, no. Hay otra cinta que no es la aisladora, la que usted dice es una de plástico.
Una de plástico que sirve para vendar los manubrios de las bicicletas,
sí,
y
esa.
Salir a hacerse el canchero en el Tour de France.
Esa usted le
es
da.
¿Es impermeable eso?
No, usted le da pegamento, otra sí. Vuelta, de otra vuelta, sí. Pegamento, otra. Abre la cancha y dice, ya con esto no va a salir nada.
No sale, no.
Y de pronto empieza a gotear.
No, señor, no. Gotear. Si usted lo hace bien. Ahora, si lo hace de mala gana...
No, pero el agua es traicionera, el agua...
No es traicionera, lávese la boca, señor.
El agua sabe siempre por dónde entrar.
Sí, lo que pasa es que el agua trabaja. El agua le trabaja lo que
sí,
sea.
Sí, mire las usinas si no, y todo eso.
Sí, claro. Sí, le trabaja la piedra, orada la piedra, señor. Sí, póngase usted a horadar una piedra.
¿Qué?
Póngase usted a horadar una piedra.
Está loco, recién quería que me pusiera a lijar. Ahora que me quiere que me ponga a horadar piedras. Yo creo que tengo tiempo para todo. Bueno, ¿y qué debe hacer entonces, ya para terminar, una persona decente que tiene algo despegado?
Debe tirarlo. Ah, pero hay un uso, ¿no? Hay un uso que le encontré los pegamentos al pegamucho. Que para los nudos. Para atar y no desatar nunca más.
Ah,
sí. Ata
los nudos de los zapatos, ponele.
Y le pone después el pegamento.
Y después, chao, y te haces mocasín.
No, yo me hice uno, tengo una hamaca paraguaya.
Yo los gato cuando los compro, los zapatos. Y después me los pongo con el dedo.
No, señor, yo lo usé para una hamaca paraguaya que tuve que atar en los extremos.
Ajá.
Y se me aflojaban los nudos, entonces tenía que volver a ajustarlos. Y lo ajusté y le puse este pegamento.
Chau.
Chau. Se me rompió la hamaca paraguaya, se me partió el medio, pero quedó atado.
Los nudos quedaron ahí muerto risa, no los puede ni sacar de los árboles.
No los puedo sacar. Quedaron colgando los dos
estupendo
pedazos.
Estupendo este informe, verdaderamente. Estupendo este informe. Tenemos aquí muchísimos correos electrónicos. De manera que vamos a... A ver, sírvase, sírvase, esto no lo vamos a leer, lo vamos a saludar nada más, tome, hay miles, hagamos lo que podamos.
Muy bien.
A ver, bien, Fabiana Ribeiro nos saluda y dice, yo no había oído hablar sobre el síndrome del impostor, pero en estos días leí un artículo sobre el caso de un hombre que es considerado como un excelente profesional, sin embargo, no cree en la afirmación de sus colegas de la empresa. A menudo trabaja 10 horas al día, creyendo firmemente la idea de que, de hecho, su inteligencia no es suficiente para justificar todos los elogios recibidos por su alta productividad. Esta creencia errónea lleva a este hombre a una gran angustia, una angustia mental, y así vive en este círculo vicioso sin poder salir. Si se trata de un tema interesante, comente sobre el síndrome del impostor.
Incluso presénteme a ese impostor, porque sería fenómeno emplearlo nosotros para algunas comisiones.
Bueno, esto lo dice Fabián Ribeiro de San Pablo, en Brasil, ¿eh?
Claro, por eso adelanta tanto el Brasil. El amigo Fausto Franco me cuenta un extenso sueño en el que yo era protagonista. Bueno, muchísimas gracias. Acá dice Gabriel Pampín, mira casualmente, dice, en el día de la fecha leí las siguientes sentencias. Aquí está. El mayor enemigo del pensamiento es la complejidad, porque conduce a la confusión. Cuando el pensamiento es claro y sencillo, resulta más grato y eficaz. Actuar como si pensaras te ayuda a pensar. Y finalmente, los intelectuales suelen estar muy ocupados analizando el pensamiento de otros que no pensando por sí mismos. Estos extractos, me dice Pampín, devienen del libro Seis sombreros para pensar, cuyo autor es Edward de Bono. Podría de todos modos darme una opinión al respecto, me dice Gabriel, sabiendo que yo voy a detestar todas estas cosas que ha dicho este hombre. ¿Cómo el mayor enemigo del pensamiento es la complejidad? Justamente, el pensamiento sirve para abordar la complejidad. Y las cosas son o no son complejas. No es que uno las haga complejas.
Están ahí.
Están ahí. Están ahí. Los 92 elementos de Mendeleev están ahí. No es que son una invención bizantina de un escritor. O sea, la realidad es evidentemente compleja y no tiene por qué conducir la complejidad a la confusión. La confusión, esa sí, proviene del mal pensador, del tipo que no sabe pensar. Y después, dice, cuando el pensamiento es claro y sencillo, resulta más grato y eficaz. Más grato y eficaz para el que se quiera atar los cordones.
Sí.
Pero bueno. Y después dice, los intelectuales suelen estar muy ocupados analizando el pensamiento de otros que pensando por sí mismos. Bueno, hacen bien. Hacen bien, después entonces pensar en uno mismo sin ver lo que han pensado otros es tener que inventar la rueda.
Volvemos a empezar.
Claro, en cada generación.
Hay una acumulación de pensamientos.
Claro, habría que aprovechar, la llaman libros. Imagínense, el tipo se pone a pensar.
Todo otra vez.
Sí, yo iba a estudiar para ingeniero, pero en vez de trabajar con el pensamiento de otros, me vine acá, me senté en la puerta de la Facultad de Ingeniería y me puse a pensar solo. Extraordinario, ¿eh? Edward de Bono, ¿no es un tipo de las autoayudas, Edward de Bono?
No sé.
No sé, no ha de ser un científico, seguramente. Bueno.
Bien, Laura Quiroga dice, hola Negrito, me contó un profesor que él trabajaba...
Mentiras.
Hizo bien en decir mentira antes de tiempo, mire. Trabajaba en una agencia de publicidad hace muchos años, la que no recuerda el nombre, pero sí recuerda que Alejandro Dolina dormía siestas dentro de un placard.
Sí, gracias.
Dice, seguramente recordarás aquellas siestas en los cómodos muebles. Da el nombre de
Recoba, sí. De Tipsa.
Dice que acá delata a quien se lo contó.
¿Quién se lo? Dígalo.
Lucio Vázquez.
Ah, sí, es cierto.
Bien. Y bueno, manda saludos a Elba y Clara, que son compañeras de aquí de la Audiencia de la Venganza.
Bien, Nacho Sánchez dice, bueno, Alejandro, Barton, Gabriel Lodorio, el que esté, les mando saludos, vengan a Tucumán y tienen unos palíndromos hermosos.
Seguimos con los palitos.
Salen, uno por día sale. Dice, a mamá Roma le aviva el amor a papá, y a papá Roma le aviva el amor a mamá.
Bueno.
¿Sí? ¿Se funciona?
Sí.
Pero son hermosos.
Y después pone, Adán no cede con Eva, y Yahvé no cede con nada.
Son buenísimos. Bueno, acá hay más, ¿eh?
Ese es buenísimo. No salió al aire,
No, pero
parece.
No sé dónde empieza uno. Están todos con comas, ¿me entendés?
Ah, ¿será todo uno? No puede ser.
No puedo saberlo, no.
Me parece que no son palíndromos eso.
No, creo que no.
Bien, hola Alejandro, sos un genio. Quería decirle al sordo que me encanta, me pone la piel de gallina cuando canta. Es hermoso, todo esto lo dice Gaby Martínez.
Sí, sin embargo, si es esto, es larguísimo. Es un palíndromo, es un poema de Ricardo Ochoa, ¿no? Y es, adivina ya, te opina, ya ni miles origina, ya ni cetro me domina, ya ni monarcas a repaso ni mulato carreta, acaso nicotina. Ya ni cita vecino, anima cocina, pedazo gallina, sedazo terzo nos retosa de canilla goza, de pánico camina, oni se vaticina, ya ni tocino saca, a terracota luminosa, pera, sacra nómina y ánimo de mortecina, ya ni giro se elimina, ya ni poeta, ya ni vida. Es solamente largo, ¿no?
Ahí terminó.
Sí, sí. Sí, pero está bien. Aparentemente está bien. Adivina ya. Te opina. Ya.
Si el engarce del ya ni.
Ya ni miles origina. Ya, sí, sí.
Es el nexo todo, de.
Sí, larguísimo, sí.
De la que se ha construido. Alejandro querido, dice Flavia Rivers, el sueño de verte en vivo no se me cumplió. Se ve que he sido una niña mala. Bueno, el viernes estuvo en el show de Cabernet. Y así, manda muchos besos, ¿eh?
Patagonicus Afarensis dice, sí, el tema Misión Imposible de Lalo Schifrin. Dice, ¿cómo es ese asunto de que originalmente eran 5/4 y después lo popularizaron en 4/4?
No sé, pero 5/4 sigue. ¿Eh? ¿Eh? Es en 5/4, pero no sé cómo será en 4. No lo he escuchado. A eso se refiere con el 5/4.
¿Qué, y después lo cambiaron, dice el oyente?
Bueno, sí.
No sabemos.
No sé. Respuesta, no sé.
Bien.
Gracias, entonces, a Alejandro L., que expresa su solidaridad hacia usted, Barton, ante la conjura de provocarle problemas, etcétera. A mí me pregunta cuándo otro libro, estoy ahí terminando uno y todo eso. Lautaro Fasulo dice que fue, contrariando nuestros consejos, fue a una reunión de exalumnos y encontró a la mina que le gustaba y estaba buenísima. Bueno, pero reuniones de exalumnos después de 10 años puede ir, después más no. Él dice, si fue 3 años después, esos no son exalumnos.
No, está todavía, está en carrera.
Exalumnos son 15 años para arriba.
Y 20.
Y 20 se aguantan también. Pero si usted va y dice, ¡ay, claro, estaba fenómeno! Pasaron 5 años y estaba buena igual. ¡Qué risa que son! ¡Qué piola!
Sí.
El asunto cuando viene un pelado que viene caminando y dice, ¿qué hace? ¿Quién soy? Soy Cevita, soy Cevita.
¿Es uno de sus grupos?
No, soy yo.
Andrés Fusser dice, querido muchacho, saludos desde Jujuy. Ah, que hay algunos que dicen, ¿qué está pasando en Jujuy? Que parece que no dan el programa ahora.
No lo quieren dar, porque...
¿Por qué?
Porque la radio nacional es...
Sí.
De la patria tiene la opción...
Su programación
de
propia.
Poner su propia programación o elegir la programación de la, claro, Radio Nacional Central. Bueno, en Jujuy no querrán darlo. Si usted quiere que lo den, pídaselo.
Sí.
¿Qué quiere que le hagan? Más no se puede.
Bueno, ¿y será eso lo que pasa en Jujuy, sabe usted o no?
No solo pasa en Jujuy, pasa en una gran cantidad de lugares. Por eso decimos que salimos en todo el país.
Bien.
Salimos del dial en todo el país. Bien, el demiurgo de Hurlingham le dice, Dolina, tal vez conozca las publicidades en las que a un perdedor le basta usar tal desodorante para atraer a las mujeres atractivas, estilo modelo.
Sí.
También hay una en que un desodorante hace que una mujer sea admirada por los hombres.
Sí.
¿Qué pasaría si un hombre que usa ese desodorante, sí, masculino, se encuentra con una mujer que usa ese desodorante femenino?
Se enamoran para siempre, ¿qué va a pasar?
¿No es una colisión de atracción?
No, al contrario, no es, ahí no hay contradicción. La mina atrae al tipo y el tipo atrae a la mina. De eso se trata.
Claro,
distinto sería si la mina utilizara un desodorante que alejara a los hombres. Entonces, ahí, esa es la de la zorra de Teumeso. La zorra que no podía ser cazada y la jabalina que siempre daba en el blanco. Cuando se juntaron los dos, estalló la paradoja, pero acá no. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, sí, porque es tardísimo. Y vamos a repartir alguna cosa, no sabemos qué, porque estamos muy apurados. Permiso.
Pegamento.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
¿Escuchaste a Larrea?
Swim.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Sabes qué? Desde hace 21 años, la ciudad de Buenos Aires cuenta con una línea telefónica gratuita para atender a mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales. La línea 0800-66-MUJER funciona las 24 horas, los 365 días del año.
¿Sabes qué?
Se trata de un programa de la Dirección General de la Mujer y depende del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora encabeza María Eugenia Vidal. En el 2004, esta línea recibió 13.276 llamadas. Pero en 2010 se comunicaron casi 8.900 mujeres, o sea, el 33% menos que 6 años atrás.
¿Sabes qué?
Esto no significa que hubo menos situaciones de violencia hacia las mujeres. La explicación es el recorte de personal del centro de atención que, desde 2004, se redujo a la mitad. Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina en cantidad de femicidios cometidos por violencia de género.
¿Sabes qué?
En 2010 se registraron 260 casos. Y en los últimos dos años, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió un 20% más de pedidos de ayuda y asesoramiento.
¿Sabes qué?
El vaciamiento de este área del gobierno porteño es claro. En 2003, el Ministerio de Desarrollo Social invertía el 2,7% de su presupuesto en la Dirección General de la Mujer. Para el 2010, el porcentaje apenas alcanzaba el 1,66%.
Investigación Nacional. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 52 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Nacional sigue presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis.
Tenemos posibilidades todos de poder venir a recorrerlas a los que tienen bajos recursos.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis.
Está muy enfocado a lo visual, está hermoso.
Hasta el 27 de noviembre estaremos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo.
Estuvo bueno todo, la verdad que muy lindo.
Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita.
Soy Alejo Rial, mi nombre completo y tengo 8 años. Aguante la radio pública en Tecnópolis.
Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Señores, hablaremos hoy sobre los lidios, es decir, los habitantes de Lidia, y el soborno de los oráculos. Así que observemos un mapa de la antigüedad clásica. De un lado, el mar Egeo. De un lado, al oeste, está Atenas, Megara, Tresén, Áulide, etc. Del otro lado del mar Egeo, hacia el este, cerca de la costa de lo que hoy es Turquía, pero que entonces no, estaba Misia, Mileto, Éfeso, la isla de Lesbos, la isla de Samos y Lidia. Y aquí en Lidia vamos a ubicarnos para contar lo que pasó con un rey llamado Creso. Esta región, cuya capital era Sardes, estaba muy cerca de la influencia del enorme imperio persa. Allá por el 700 antes de Cristo, los reyes de Lidia decían que su genealogía se remontaba a Heracles y decían que habían gobernado durante 22 generaciones hasta que llegó al trono el rey Candaules. Este Candaules se jactaba de la belleza de su esposa. Muy bien. Un día el rey se ocultó con su guardia favorito, llamado Giges, en los aposentos de la reina. Se habían escondido con el siguiente propósito. Candaules quería que este hombre viera cambiarse a la reina para observar lo hermoso que era su cuerpo desnudo. Los dos hombres ignoraban que la reina ya sabía lo que sucedía y que estaba harta de esta costumbre de su esposo, el rey Candaules. La reina llamó al día siguiente al guardia este Giges y le dijo que tenía que morir o el hombre que había planeado la acción del día anterior o el que la había visto desnuda sin tener derecho a hacerlo. En una palabra, dejó a Giges que optara entre matar al rey y casarse con ella para gobernar el reino o ser muerto de inmediato por orden de ella. Eso le dijo, elegí, o lo matás a Candaules y te casás conmigo para gobernar, o te mato ahora mismo, te hago matar ahora mismo. Bueno, sin mucha reflexión, Giges resolvió asesinar a Candaules, y así empezó la dinastía conocida con el título de los Mermnadas. Aunque los lidios se mostraron indignados por el asesinato de su rey, Giges los convenció para que aguardasen a oír lo que el oráculo de Delfos tenía que decir sobre la cuestión. El oráculo se pronunció a favor de Giges, si bien quizá no fuese ajena a su declaración la circunstancia de los generosos regalos en oro y plata que Giges hizo a la sacerdotisa de Delfos. Pero más allá de los regalos, la sacerdotisa indicó que la dinastía de Giges perecería en la quinta generación. Me dijo, todo bien ahora, pero en la quinta generación, chao. Por el momento, tanto Giges como los lidios prestaron poca atención a aquella profecía. Los tres primeros descendientes de Giges, llamados Ardis, Sadiatas y Aliate, gobernaron un total de 118 años. Estos tres reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo en hacer la guerra a los vecinos y extendieron sus dominios, incluso hasta las costas jonias, por toda el Asia Menor. El imperio lidio creció enormemente y todos vivieron tiempos de gran prosperidad, cobrando tributos en las regiones conquistadas. Pero en el año 568 a.C. llegó al trono Creso, el hijo de Aliate y tataranieto de Giges. Era un hombre inteligente y rico, y según el cronista, era un hombre al que la mayoría de los lidios pretendían emular. Pero cargaba a Creso con un problema. Encarnaba la quinta generación de los Mermnadas. Esto suponía una circunstancia fatídica. Pero tanto tiempo había pasado que nadie recordaba las profecías de la sacerdotisa de Delfos y entonces no hicieron mucho caso. Creso empezó a reinar ya iban 15 años de su reinado, cuando se inquietó por el poder creciente de los persas. El rey Ciro de Persia ya había conducido a sus tropas a comarcas orientales del Asia Menor, y Creso decidió optar por la ofensiva y cercenar el poder persa antes de que se volviera invencible. Para diseñar la estrategia militar, Creso decidió consultar a distintos oráculos. Pero antes pensó en probar la capacidad de esos oráculos del siguiente modo. Envió mensajeros al oráculo de Delfos, a otros 6 oráculos, e incluso a uno de Libia. Para comprobar la exactitud de las profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida, y entonces recién visitara el oráculo y le preguntara qué era lo que Creso estaba haciendo en ese preciso momento. El mensajero que regresara con la respuesta correcta es porque había visitado al oráculo más confiable. Mientras los mensajeros estaban frente a los oráculos, Creso eligió realizar un acto que nadie sería capaz de imaginar. Despedazó una tortuga y un cordero y los coció en un caldero de bronce.
Sí.
Bueno, la verdad es que yo lo primero que hubiera dicho es eso.
No, señor. ¿Cómo va a predecir eso?
A mí si
eso?
Me preguntaba, que no adivinas qué estoy haciendo, yo te digo, despedazando un cordero y cosiéndolo en un caldero de bronce junto con una tortuga. Bueno, cuando los mensajeros regresaron con las respuestas de las diversas pitonisas, les sorprendió saber que una de ellas había acertado. Se trataba de la que regenteaba el oráculo de Delfos. Creso quedó contento porque el prodigio justamente se había realizado en el oráculo que había determinado que la dinastía de los Mernadas se derrumbaría con aquel que encarnara la quinta generación. Creso no perdió tiempo a la hora de abrumar al oráculo délfico con regalos que a lo mejor vinieran a determinar para él tiempos fastos. Creso le obsequió al templo de Delfos 117 lingotes de oro puro y un león áureo que pesaba 270 kilos. Ordenó además que todos los lidios hicieran un sacrificio por el oráculo. Bueno, cuando vino la pregunta del rey, el oráculo advirtió que si hacía la guerra a Ciro, un gran imperio se destruiría. La famosa respuesta que todos nosotros conocemos. Creso creyó que el oráculo era sobornable y jamás pensó que se refería al imperio de Lidia y no al imperio persa. Satisfecho y seguro, Creso partió a batallar contra los persas. El primer choque fue terrible, pero terminó empatado. Creso pensó entonces que le convenía retirarse a las puertas de Sardes y aguardar a Ciro allí. Y Ciro llegó. Cuando el líder persa vio que Creso había colocado en vanguardia a su poderosa caballería, trasladó a sus jinetes a los camellos, que solían ser utilizados solo para transportar víveres. Los caballos temían a los camellos y no soportaban su olor. La caballería lidia se desordenó tras la carga de los camellos y todo el ejército de Lidia se recluyó en el interior de Sardes, que sufrió un asedio de 14 días. Al fin los persas terminaron por penetrar y consiguieron celebrar la victoria. Ciro decidió inmolar a Creso en una pira como ofrenda a los dioses persas. Cuentan que en el momento en que la pira fue encendida, Creso se acordó de Solón, el líder ateniense, quien durante su reinado lo había exhortado a la prudencia e invocó su nombre por 3 veces. Solón, Solón, Solón. Ciro entonces quiso saber quién era Solón o qué quería decir, y mandó a desatar al prisionero y sacarlo de las llamas. Algunos explican que Creso tenía buena información acerca de lo que sucedía del otro lado del mar Egeo, allí donde estaban los griegos, allí donde quería llegar Ciro. De ese modo, Creso salvó su vida, pero no su imperio. Pasó el resto de sus días como esclavo de los persas, dando información acerca del mejor modo de llegar a las costas atenienses. Esa fue la historia de Creso, aquel que creyó que podía sobornar a los oráculos. Yo mismo escribí un cuento acerca de este episodio que termina diferente, pero no viene al caso citar ahora. En realidad el cuento sigue 5 generaciones más, pero no importa. Es un poco más largo. Hemos ido a la discoteca e inmediatamente el discotecario me dijo que él había ido a una pitonesa que le había tirado las cartas y que le había acertado todo, pero le había ganado como 10.000 pesos al chinchón.
Bueno, es otra cosa, señor. No mezcle los tantos. Acá nos deja la enseñanza de que no hay que hacer auditoría de los oráculos.
Y no sé. El caso es que este muchacho creyó que sí, que tenía todo que ver, y me dio una canción que se llama Por culpa del escolazo,
pero no,
que va a cantar don Edmundo Rivero, justamente para... no sé para qué.
Sí, yo creo
para
que...
para recordar esta terrible... este terrible final de Creso como esclavo de segundo orden de los persas.
Sí, no sé si lo recuerda demasiado, me parece que ni...
A mí
ni...
me parece que sí. Adelante, don Leonel.
Por culpa del escolazo me quedé bien en la vía, las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, andaba miso de pasos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar. Para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al feca ni a la barra de la esquina, me rajaba hasta las minas por si había que garpar. No faltó pa' completar aquella cancha barrosa, cuando una mina raposa que mi bulín compartía se la tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la barroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, venga de vida locada, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificios cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto, total, en una de esas viene el 9... llama al 13 y nos manda el 94.
¡Qué 17!
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, por culpa del escolazo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:08, cielo despejado en la capital federal, temperatura 19 grados, 6 décimas. El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, anunciaron el inicio de una segunda etapa en la línea de bandera desde su reestatización. Contempla la modernización de la flota, un incremento en la frecuencia y cantidad de destinos nacionales y regionales, y la posibilidad de dejar de subsidiar las rutas internacionales no rentables. El titular de la compañía, Mariano Recalde, informó además que a partir del 1 de febrero de 2012, los Jumbo dejarán de volar. La actual pareja de Adalberto Cuello, acusado por el asesinato de Tomás, María Inés Márquez, negó haber estado con él durante el día del secuestro del pequeño y aseguró que estaba trabajando. El abogado de Márquez señaló que el testimonio tira abajo la coartada de Cuello, quien había declarado que ese día estuvo en casa de un amigo junto a su pareja cobrando una deuda. Ayer se encontraron el guardapolvo y la mochila de Tomás, que fueron hallados al rastrillar el predio donde se encuentra el autódromo local. En el lugar también se encontró una pala que los investigadores analizan para determinar si fue el elemento con el que mataron al niño de 9 años.
Deportes.
El partido entre Estudiantes y Banfield se suspendió a los 13 minutos del primer tiempo, luego de que algunos barras de la hinchada platense arrojaran bombas de estruendo y se subieran al alambrado. Banfield ganaba 1-0, pero fue suspendido debido a la agresión sufrida por el arquero Cristian Lucchetti de parte de hinchas de Estudiantes. Juan Sebastián Verón insultó a los revoltosos de la Popular, los invitó a pelear afuera y luego los aplaudió irónicamente, siendo apoyado por esto por el resto de la gente del Pincha.
El tiempo.
El cielo está despejado en la capital federal, temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 54% y la visibilidad está reducida a 9 kilómetros por ceniza volcánica. Es la hora 1:11.
Argentina está informada por la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ya la tenemos encima.
Lo felicito.
¿Cómo montar un arbolito de Navidad con pesebre y todo?
Muy bien, sí señor.
Basta de no tener ningún adorno en Navidad o de arreglarse con una pelotita colgada de un clavo.
No.
No, señor. Hay que comprar o talar un árbol, un pino de Navidad.
O algo sutil, una hoja de muérdago.
No, señor, bien, bien grande tiene que ser, con su correspondiente pesebre.
Y pesebre tiene muchos personajes, un pesebre.
Ah, sí, sí, sí.
Porque si usted pone mucha granja y mucho público...
Sí, sí. Además tiene ríos.
¿Cómo ríos?
Por ejemplo, el pesebre se hace con arena, tierra, musgo. Bueno. Que vaya por todo el barrio.
Sí.
Y se junta, qué sé yo, 60, 70 kilos de tierra.
No tanto.
Musgo, arena, un poco de Portland.
¿Para qué Portland?
Por si acaso, qué sé yo, ya que está...
No, señor.
Después, para los ríos, espejos. Se afana un espejo bien grande,
sí.
O papel de los cigarrillos, entonces le hace un huequito y eso qué es, un lago.
Pero había un lago.
Espejito. No importa, señor, no había un lago. Sí, no sé. Había un lago. Y sí, claro, el lago de Genazaret, si vos querés.
Bueno,
pero no,
no
estaba
sé.
Muy cerca.
No, ahí en
bueno,
el
pero usted tiene
estaba, el río Jordán estaba siempre por ahí cerca.
Pero sí, todo desértico.
Son ríos igual no muy...
No, pero lo hace a escala, ¿cómo que no? Sí,
es
hace
desértico.
Los ríos.
No, usted tiene arena y paja. Y...
No, señor, de ningún modo.
Y sí, señor, con eso se hace el pesebre.
Muy bien. Y después, lo que hay que tener cuidado también, perdón, es que sean todas las cosas del mismo tamaño.
Sí, a escala.
O sea, la misma escala.
Eso. La misma escala.
Está muy bien, claro.
De la misma escala, porque por ahí tenés un chancho que es más grande que un camello, ponés.
Sí.
Y el camello es más chico que San José.
No, incluso en una misma serie, pongamos por caso la de los Reyes Magos, ¿no? Que son los tres.
Sí.
Le vienen dos de un juego y uno de otro.
Claro,
y por ahí
son negros los tres.
Claro. Le vienen tres Baltasar.
Bueno, pero ella...
porque fue lo que está en stock, lo que fue quedando.
Claro, lo que va quedando. Y uno no puede. También el tipo te dice, usted no tiene que ser así tan riguroso. Hay una cosa que se llama ficción, dice.
Sí, pero también hay otra que se llama
la que historia. Quiere hacer toda una apuesta realista. No, señor.
Bueno, pero más o menos uno tiene... Siempre se rompe el Gaspar.
Buenas tardes.
Sí, buenas
¿El Gaspar se rompe?
Tengo el Gaspar roto.
Sí.
Ya desde el año pasado.
A mí se me rompe el Melchor.
Bueno, ya se... ¿a usted cuál se le rompe?
Se rompe Melchor, se rompe Melchor.
Se me rompió Baltasar.
¿No ve? Todos tenemos uno roto, pero diferente.
Claro.
Sí. Entonces podemos hacer con los que quedan
claro,
enteros.
Claro, con los tres. Los tres tenemos algunos rotos.
Por eso. Entonces los rotos, peguémoslos. Ya que usted tiene pegamento
sí.
a mano.
Sí.
¿Le quedó?
¿No? Me quedó. Ahora, y si no descartamos, ¿sabe lo que se puede hacer?
Poner dos reyes magos y decir, el otro se había ido...
A buscar agua.
A buscar agua.
Porque... No, ¿sabe lo que...?
¿Para qué, dice el niño, si hay un lago ahí?
Yo con el Gaspar roto que tiene, o sea, está sin cabeza.
Sí.
Si usted lo parte por completo...
A Gaspar
y le
Juan
queda
Melchor.
No, a Gaspar.
¿Por qué va a descuartizar?
No, le
rey
queda
mago?
El camello y las patas de Gaspar arriba del camello.
Claro.
Y lo mete entre arbustos.
Claro.
Árboles. Parece que estuviera el camello solo esperando y Gaspar fue a hacer un trámite, algo.
Y dejó las patas ahí.
Y de bueno, sí, las patas ese.
¿Cómo va a estar con los pies?
Pueden
ahí?
Pasar por montura las patas.
Bueno. Es mejor comprar nuevos.
¿No vende suelto los personajes?
Sí, vendo suelto. ¿A qué lo querés a Melchor?
Sí. Mire, deme dos de cada uno por las dudas.
Bueno, está, dos Melchor,
seis
dos
Reyes
Magos,
¿para qué? No sé, acaparador.
Todo deme
pero
por dos.
Está acaparando Reyes Magos y está dejando a gente sin Rey Mago.
Sin Reyes Magos, por ahí. No. Yo he visto gente que pone de a 6-7 Reyes Magos.
¿Y por qué?
¿Para que y para que el niño... Ay, dice... En el pesebre de mi casa los Reyes Magos son 7. Como en Blancanieves.
No, a mí me gusta con mucho público. Vio que a veces exageran con la cantidad de gente que hay alrededor.
Sí, sí. Incluso gente que... personajes que vienen a lo mejor de las batallas de San Martín.
Hay un granadero ahí.
Sí. Un granadero. Un arquero de Boca. Sí.
Del metegol, del
He-Man.
Sí, los muñequitos de los chocolatines. Sí. Además hay caradagian.
Sí, claro.
Y además con
sí, claro,
tanto...
Hay que ser un poco riguroso en ese sentido.
Sí, sí, señor.
¿Sí? Además... Si no, el niño le sale supersticioso.
Con tantos personajes, se empiezan a construir otras escenas aledañas que empiezan a cobrar más importancia que la Navidad.
Claro,
misma,
claro, ¿sí? Claro. Entonces, sí, batallas, etcétera.
Claro. Sí. Ni le digo si por un descuido, porque usted arma el pesebre el 8 de diciembre, le tiene que durar hasta el 6 de enero.
Sí, se afanan los santos, ¿eh?
No, que se van a afanar.
Sí, sí.
¿No? Pero sí, por acción del viento, algún personaje se cae, queda hincado sobre otro.
No,
o
señor.
Se le mezclan los personajes.
Sí, sí, se producen situaciones.
Sí, sí.
Ahora, ¿conviene armar el pesebre a la intemperie o bajo techo?
No, bajo techo, porque primero yo vivo en un departamento.
Ah.
Así que
bueno.
Para hacerlo a la intemperie tengo que salir a la vereda.
No, se lo van a robar.
Y en cuatro patas yo armando un pesebre en la vereda no me veo. Más en el barrio que vivo, ¿vio?
No, está bien. No, pero a mí me gusta el pesebre viviente.
Ah,
sí,
sí,
sí. Es una maravilla.
Cuántos recuerdos.
No, porque usted en el pesebre viviente agarra a la abuela, agarra...
Claro. Este...
Todos hacemos de algo.
Todos hacemos de algo, sí, sí, sí.
Adivina quién te tocó. Ahí no se puede elegir.
¿Cómo no se puede elegir?
No, hay que hacer por el tamaño de uno.
¿Te toca de camello o de camello?
Bueno, no, no. Los de animales los dejamos para...
¿Para quién?
Para los chicos.
¿Cómo para los chicos?
Que se divierten...
Que son verdaderamente unos animales.
No, se divierten haciendo de animalitos.
Claro.
Y después cuando hay que componer un personaje, porque el pesebre usted tiene que actuar, no es disfrazarse.
¿Ah, sí?
Y sí, señor.
Sí. Claro, claro.
¿Y Herodes está en el pesebre?
No.
No, no está.
No, no, está prohibido.
Claro. Bueno, con respecto al arbolito.
Sí.
¿De qué tamaño me aconsejas llevarlo? Buenas tardes.
¿El departamento de qué dimensión?
Un abeto tiene.
Sí, un abeto, pero ¿para el departamento?
Para mi marido, Beto.
Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Beto Casella se llama.
¿Cómo le va? Queríamos una Beto para casa.
Sí, pero me dijo recién su señora.
Sí.
Que vive en un departamento.
Sí, sí, en un departamento. ¿Por qué? No podemos celebrar la Navidad porque vivimos en un departamento.
No digo eso.
Vámonos, Beto.
No digo eso.
Vámonos a otro,
vamos a otro lado que no nos atienda como lo que merecemos.
Vamos,
ser.
Sí, claro.
No, se lo atienda como... Bueno.
¿Quién te somos Viviana somos? Canosa y Beto Casella. Nos casamos en secreto, ¿no es cierto?
Sí, en una...
Sí, y ahora queremos armar el pesebre.
Bueno, pero... El abeto le va a quedar grande, le conviene un...
¿Que abeto le va a quedar grande? ¿Qué cosa?
No me menosprecies.
El abeto.
Estás menospreciado.
Beto.
Que se haga el vivo con tu señora esposa, que soy yo.
No, de ninguna manera.
Vivi, lo que yo digo...
No le diga Vivi.
No.
¿Cómo?
A mí decime, que yo la conozco por de mi la nombre, tele. Canosa.
Escúchame, Canosa.
Sí.
Yo lo que digo...
Disculpame, ¿por qué la tuteas?
¿Qué quiere que le diga? Escúcheme, Canosa.
Sí,
sí. Ah, escúcheme, Canosa. Las canas.
Es que la veo tan joven...
Sí, gracias.
Tan que podríamos ser, no sé...
No podríamos, no, ni lo sueño.
Bueno, a ver...
Bueno, a ver, concentrémonos en el árbol.
Sí.
¿De qué tamaño lo querés, Beto?
Lo más grande que pueda.
Bueno, lo más grande es que te entre.
¿Se refiere a mí?
No, me refiero al departamento.
Ah,
Canosa.
¿Y qué tendrá? 2.20 metros de altura.
De altura, sí. 2.20 metros, y bueno, entonces...
Un abeto.
No, 2.10 metros. Está en la medida estándar, claro, 2.10 metros. Claro.
Para que tenga lugar, ¿sabe qué, señor? Para poner la estrella en la punta.
Ah, la estrella
sí,
no, pero...
Si no, la estrella hay que ponerla apuntando para abajo. Y no, tiene pero... una sensación fea que entra.
Sí, pero también la estrella la tiene que poner acostado.
¿Cómo acostado?
No, con el abeto acostado.
¿Cómo va a poner el árbol de Navidad acostado?
Mide 2.10 metros, le quedan 10 centímetros, ¿cómo pone
bueno,
la
por
estrella?
Eso digo, démelo un poquito más abajo, más bajo el árbol, para que la estrella quede en esta...
Pero él quiere grande.
En la cimera del árbol,
y entonces le tengo
que... te voy a poner la estrella, el árbol por el medio, se van a burlar nuestras
amistades. Pero bueno, sí.
Ya se burlan porque me casé con él.
Mire,
encima, ¿qué quiere? Que se burlen por el árbol y por el pesebre que me trajo a todos sus familiares.
Sí. Ya mire, están ahí, es un pesebre viviente, están ahí.
La escala que sigue, nosotros, 2.10 metros es el grande, lo que sí tengo en stock es 50 centímetros.
No podemos.
Y no tiene una cosa intermedia.
No, porque tiene el de 1.20...
Yo ando buscando una cosa intermedia.
Sí, el de 1.20 se me terminó.
Claro, que tiene más salida.
Salió...
Tráigale 2.10 metros de última, lo talamos
bueno,
abajo.
Bueno, una cosa que quiero preguntar, ¿no?
Ya, sí.
En otro orden de cosas. Es peligroso, esta es una denuncia periodística.
Sí, muy bien.
Es peligroso ese aparato que le ponen, que son las luces que se prenden y se apagan. Para mí sí.
¿Qué para mí sí? Entonces sí, se hubiera dicho eso.
Para mí sí, porque se han fulminado cantidad de chicos que van y tocan. Se prende, se apaga, se prende, se apaga. ¿El chico qué hace?
Toca.
Va y mete el dedo en el enchufe y
no,
se fulmina,
señor. Primero, que los enchufes son preexistentes al árbol y a las luces.
Bueno, dejemos el enchufe. Va y toca igual y se fulmina lo mismo.
No se
señor.
Fulmina, señor.
Ah, se lo mete en la boca. ¿Vio que el niño se pone todo en la boca?
Primero sí. Que no está para metérselo en la boca.
Bueno, pero el niño se lo mete. ¿Cómo,
bueno.
¿Cómo le explico a un niño de 10 años... O 10 meses.
No es lo mismo.
Que no se tiene que... para el hecho, lo mete en la boca, por más que tenga 10 años, 2 meses, se fulmina. O se lo traga.
Y muere,
En la casa de un muchacho, un chico se tragó...
¿Qué?
Toda
la guirnalda lumínica.
Toda. No se daban cuenta en la casa hasta que lo vieron.
Le decían la lucierna.
Hasta que lo vieron que de adentro el estómago se prendía y se apagaba, ¿no? ¡Ay, qué rico las gracias que hacen!
No, pero qué gracias.
Como son las madres, todo les parece una gracia.
No, además vio que las lamparitas esas tienen un ángulo.
Sí.
Son muy puntiagudas.
Son mortales.
¿Cuál ángulo?
Son muy puntiagudas. No, igual el niño no hace eso y usted, como padre responsable o tutor...
No, yo la madre en tal caso.
Bueno, usted madre responsable.
Yo soy el padre, señor.
El padre es el señor,
bueno,
Beto Casella.
Beto, yo te digo, de hombre a hombre.
Sí.
Al niño cuando es pequeño, Sí. Le tenés que mostrar lo que no, pero hay que mostrarlo, ya lo tiene que ver. Entonces,
¿y qué usted va a mostrar lo que no?
Sí, usted
es mejor mostrarle lo que sí.
No, muéstrale lo que no, porque no puede mostrar. ¿Cómo muestra usted el sí de no meterse la guirnalda en la boca?
Usted se mete la guirnalda en la boca y le hace como diciendo
eso.
Que se la va a dar.
Eso es mostrarle el no. Entonces usted se mete.
Ah, pero me tengo que tragar la guirnalda.
No se la llega a tragar.
Cuidado lo que le pasó a un muchacho, que por decirle al hijo que no se tenía que ensartar un cuchillo,
sí.
Él se ensartó un cuchillo en el pecho y ¿serio? Le empezó a decir que no y cayó redondo.
Pero sí. No se lo tiene, no tiene que ir hasta
las... últimas palabras fueron caca.
No se lo tiene que tomar tan en serio. Usted
bueno,
le dice,
señor, entonces la
se lo lleva a la boca, le dice.
¿Usted no se toma la educación en serio?
No, pero sí,
¿qué
Beto?
Está proponiendo, señor?
Escúchame, Beto.
Cerremos el Ministerio de Educación,
cerremos.
Listo.
¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué me habló del Ministerio?
No mande más los chicos a la escuela.
¿Pero
ya, total, por vos? Total.
No, pero por yo vos. Lo dije.
Y, señor, seríamos todos una manga de ignorantes.
Pero no dije nada de la educación,
no,
ni del Ministerio.
No, pero me está diciendo, no lo eduque más al niño.
No, al contrario, Beto, lo que estoy diciendo ¿qué? Es que vos le mostrás al nene, te ¿qué? Llevas la guirnalda a la boca y le decís... Esto no, Nene malo. Y se pega. Se pega a su propia mano, donde tiene la guirnalda. Se pega.
Pero,
nene malo.
Porque él es muy sanguinario,
Sí.
Él, cuando se pega a sí mismo, casi siempre se duerme.
Pero ¿cómo así?
Nene malo dice, se pega una trompada en la quijada y cae redondo así para arriba.
Me mandé al hospital yo.
Sí.
¿Pero cómo va a ser?
Se mandó
eso?
Él mismo al hospital, sí, se dio una trompada para decirle a un niño que no tenía que comer amaretti.
Entonces, acá el tema es el siguiente. Tenemos el árbol, la estrella. ¿Cuántas bolas?
Ah, y sí, para sí. El árbol de 2.10.
Sí.
Y calcúlele, tiene que poner 100 bolas.
No. 100 bolas.
No, ¿para qué, señor?
Sí, sí, 100 bolas. Las vendemos de a 100, además. O sea, compra un pack de 100...
¿Qué hago con todas las bolas que me van a sobrar?
No, bueno, no sé, señor. Asunto
no,
suyo.
No vamos a encontrar dónde colgarlas, Alberto, ¿eh?
Igual
no,
sabe, no, no, claro. Ojo que hay que saber ponerlas.
Ah, dígamelo a mí.
Porque hay gente ansiosa.
Ah, sí.
Que
se le escapan las bolas de las manos.
Que abre todo junto y empieza a poner sin ton ni son.
Sí, y no tienen gracia. Discúlpeme que le termine la frase, pero como usted... No tiene timing televisivo.
Pero señor, esto no es televisión.
Bueno, pero acá nosotros estamos formados así.
Bueno, usted estará formado en la televisión. Pero usted
sí,
por
yo
dónde...
también, señor.
Bueno,
bueno, entonces apúrese en decir lo que tiene
pero
que
decir. Pero espere, Canosa.
Gracias.
¿Qué gracias si no
hacemos
dije nada?
Hacemos un corte y enseguida venimos.
¿Pero qué corte? No diga eso que nos van a mandar de verdad.
Ya volvimos.
¿Usted empieza por abajo o por arriba, Canosa?
¿En qué sentido?
¿De qué estamos hablando? ¿De las bolas y el abeto?
Ah, por abajo.
No, error. Error.
No, señor. ¿Cómo no?
Usted tiene que empezar por arriba.
¿A poner las bolas?
Claro, se sube un banquito. Primero la estrella.
Sí, sí.
Y después las bolas.
Y después va bajando.
¿Son todas del mismo color las bolas o es un paisano de cada pago?
No, la puede... Si usted quiere, si le gusta surtida...
Adelante.
Sí. Sale surtida. Y si le gustan todas...
¿Y qué van? Vamos poniendo de manera, por ejemplo, una roja, una verde, una roja, una verde, una azul, una roja, una verde... ¿Cómo es?
Qué lindo esa, está quedando, Beto.
Sí.
Esa piachera, gusto del consumidor.
No, si ponemos todas las rojas arriba...
Me parece que las estuviera viendo.
Si ponemos todas del mismo color arriba y abajo todas de otro color...
Mira, Beto, el tema no es el color, tanto como el tamaño.
No son todas las bolas iguales.
No.
¿De qué tamaño son las bolas?
Tiene
señor?
Que empezar. Tenemos la bola chiquita, que es por la que debe empezar.
La grande.
No. Ah. También está la... ¿Un poco chica? Sí, señora, también.
Sí.
La mediana. La señora me dice la mediana, sí. Ya voy a decir.
Tiene tiempo televisivo.
La mediana.
La señora tiene tiempo televisivo.
Se despertó y me dijo la mediana.
No se ponga mal porque le dijo lo que tiene que decir.
No, claro. La mediana.
Sí.
Y la grande, vamos.
La casi
no
grande.
Tenga miedo
la
de
casi
decir.
Grande, son sí. Cuatro.
Ah, la casi grande y la grande.
Y la grande.
Y la grandísima.
No, la muy grande.
No, no trabajamos.
No trabajamos por ahora.
Claro.
Ahora,
bolas... ¿son bolas que se rompen o bolas que...?
La buena bola se rompe.
Ah, mira vos, ¿no?
Upa. ¿Qué? Y pues si se rompe, ¿para qué?
Si la bola no se rompe.
No, porque las que no se rompen son opacas, son de goma, son una porquería.
Sí, vio que hay unas que rebotan.
Tienes razón. Tenés,
a mí me gusta la bola que se cae al suelo y se hace agnicos.
Sí, de vidrio con el...
No, de vidrio no.
El cosito de alambre.
Sí, pero no es un peligro también que incluso gente que ya se ha muerto por tragarse las guirnaldas se trague la bola y se muere de nuevo.
Pero porque, ¿quién era el señor?
Imagínense qué clase de fiesta vamos a tener, ¿eh?
Bueno, sí.
Gente que se muere dos y tres veces.
Pero Canosa, ¿quién se va a llevar una bola a la boca?
Ah, no después... sé. Se ve que el señor...
Sí es importante hacerlo de a dos. Porque cuando... ¿Qué?
¿Llevarse la bola a la boca?
No, armar el arbolito.
Ah, sí, sí.
Porque mientras usted está subida...
No, nosotros lo armamos siempre entre ocho el arbolito.
Sí.
No de a dos.
Ah, ¿son ocho?
Sí.
Sí, vienen los padres de él, sí. De ella.
De ella.
De ella. Sí. Mis padres y los chicos.
Bueno, está bien. Está bien.
¿Estás contando si son ocho?
Vecinos, sí, son ocho. Vienen vecinos y vienen personas del ambiente artístico.
¿También armar el arbolito?
Sí, sí, es clásico. El 8 de diciembre se llena de personas que vienen a poner las bolas.
Aparte, después, ya que estamos, grabamos el institucional.
Claro.
Del canal.
Claro, canal, salen todos, dice, agarramos una copa y decimos, ojalá que el año que viene les traiga a todos ustedes, y decimos más o menos lo mismo que venimos diciendo de 1911.
Antes de la tele incluso. Sí. Pero, ¿y quiénes van? ¿Qué va? ¿Va Jules también? ¿Pablo Rago?
Jules, va...
¿Todo Canal 9?
Todo sí. Canal 9, Donietti. Canal 11...
Ah, ¿también van de otros 7, canales?
Sí, va, qué sé yo, Barragán...
Ah, ¿también?
Sí, sí.
¿Todos los canales
Bonelli,
se van
todos juntos, con una copa cada uno?
Bien, quisiera ver ese institucional,
sí,
hermoso.
Sí,
es hermoso, todavía. Claro que
y
sí.
Y se abrazan al final, y se dicen
y se van,
que
y...
todos... Nos demos las manos.
¿Y se van pasando las bolas o hay uno que la pone y otro la sostiene, por decir de algún modo?
No, cada uno sostiene una bola y Dios es la de todo.
Claro, incluso estamos armando nosotros,
sí.
Nos pidieron, si podemos armar el institucional navideño de la radio.
Claro.
¿De Radio Nacional?
Sí, sí.
Sí.
Ah, bueno, qué hermoso.
Hola, soy Viviana Canosa. Les invito a escuchar durante todo el año 2012 Radio Nacional y que seamos todos felices, felices y felices.
Ah, bueno. Pero Viviana Canosa no está en Radio Nacional, igual.
Hola, les habla Viviana Canosa. Me olvidaba que no estoy en Radio Nacional. Pero igual.
Esto porque estamos juntando a todos.
Ya, juntando a todos, radios. Claro.
Esto es...
Hola, soy Chiche Hellblum. Ojalá que seamos todos felices en Radio
Pero
Nacional.
Pero digan otra cosa, señor.
Hola,
¿quién es?
Soy Babi Echecopar. Ojalá que seamos todos felices
Pero
en
todo...
Radio Nacional.
Pero si no está tampoco, Babi
Echecopar. No importa, estamos
Hola.
Juntando a todos.
¡Basta! Además lo grabó todo el mismo. Babi Echecopar de pronto tiene
no,
la voz de Viviana Canosa.
Son distintas voces.
Claro, ella está haciendo todo porque...
Claro.
Es histriónica. Pero usted tiene un poco de imaginación.
Sí, bueno, por lo menos si convocan a gente tan diversa, que digan cosas diferentes, más sentidas, porque eso no lo escucha nadie,
no,
es ruido.
Lo que
es
armamos
ruido.
Es un papelito que tienen que leer, que dice, hola,
claro.
Soy...
Hola, soy Viviana Canosa. Me tocó a mí.
Bueno, no, ¿cómo le tocó?
Porque reparte los papelitos así nomás.
¿Por qué no ponen línea de puntos para que complete...?
Hola, línea de puntos. Ojalá que seamos todos muy felices en Radio Nacional en 2012. 12.
Mire, me parece que va a ser mejor...
Hola.
Me parece que va a ser mejor...
¿Qué?
Escuchar Radio Nacional directamente... La artística de Radio Nacional.
¿Qué?
Y ir directamente a la pausa porque esto no...
Pero el
no...
tema navideño entonces no sale
bueno,
ahora.
Vamos a la pausa. Hola, soy
Pero
Viviana
no,
Canosa.
Señor.
Lo que viene es una pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3399924209.
Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 35 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Radiohead en La Venganza Será Terrible. No surprises.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires ahora con algunos mensajes del público que está aquí presente.
Hola, así buenas es. Noches.
Hola, Alejandro, vine a
soy terminar... Viviana Canosa.
Basta, Vivi.
Vine a terminar mi cumpleaños acá y confirmar nuestro amor. ¿Acepta seguir siendo mi novio? Le pregunta Juana.
¿Dónde está Juana? Se ha ido.
Allá.
Allá. Allá, tan lejos. Sí, claro que sí. Sí.
Negro hermoso en el sur del país.
Sí, ya sé.
No, espere,
sí.
Espere.
Ah, es otra persona.
Es otro. Dice, negro hermoso en el sur del país, te esperan muchas mujeres solteras. Saludos a todo Trelew, dicen Miguel y Loli.
Bueno, hola Miguel.
Ambos.
Hola Loli.
Y Loli, están allí. Hola. ¿Se pelearon ustedes o no? Están sí. Separados por una butaca. Vinieron sí, juntos sí. Y hay una butaca.
Ahí se juntaron.
Ah, bien.
Se amigaron.
Hola, soy Lucas de Sáenz Peña y vine con una amiga de España. Cántale algo, negra, negro. Ella...
Dale, vieja, copate. Ella... Hacete pillo.
Se llama Estíbalis.
Ya se lo vamos a mandar.
Bien.
Tenemos pocos mensajes hoy aquí.
Bueno, y entonces vamos a hacer lo que hace, que tenemos muchas canciones.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Bunchi, Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches.
¿Quiere que cante la canción española?
Bueno, para Estíbalis.
Yo ni me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te sigo dentro de mi corazón, por la salucita de la mar amiga, te lo juro yo. Mira que también el mundo no hay nada más que tú y que mi jaca y cínico mentira se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Miento, me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Muy lindo, maestro. Bueno, maestro, aquí Miriam le había pedido Agitando Pañuelos. Quedado
ahora, ahora, déjelo cantar a Manuel alguna cosa. Ahí bueno. Pedían Criollita de mi pueblo.
Bueno, podemos hacer eso.
Pebeta de mi barrio, que se llama Golondrinas. ¿En mí lo quiere o qué?
En mí, en mí.
En mí, espera que busco. A ver.
esperado con ansia constante el cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, quieres detenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Bueno, maestro, aquí le pedían Agitando Pañuelos, ¿la quiere hacer ahora?
Y bueno, si tanto, qué sé yo, al final, ¿qué quiere?
Un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso sentí. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso sentí. Me fui diciendo adiós y en el adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo añorar tu samba de ayer. Agitando pañuelos te vi, qué lindo añorar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo me alegraré, tu rancho se alegrará. Agitando pañuelo vendré y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelo vendré, bailando esta samba repiqueteadita.
Qué lindo, maestro, muy bueno.
Bueno, Mónica era quien había pedido antes criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio. También ella pide Rubias de New York.
¿Quiere cantar Rubias de Nueva York o quiere que hagamos un dúo?
¿Cómo? Hagamos un dúo y si después queda tiempo.
Bueno, dale. ¿Qué dúo querés? Dale.
El que usted quiera. Sorpréndame.
Te confesé,
mi amor, te confesé,
sin ver que vas, llamaba tu interés, aquel vas, por eso mi canción, a su mismo compás, te llora como un bien, que no jamás, verá mi corazón, su vaivén.
Fue como un loco volar de alfalena con giros y vueltas en torno al fanal. Que no tenía un vino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Pico impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al bal se ponía mi loca ilusión? No sé, tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Maestro, Guillermo le pide tres esperanzas.
¿Tres esperanzas? Espere que cante Rubia de Nueva York. Este.
Ah, bueno.
Después le canta tres esperanzas. Morcato. Así es esta. Tres cosas hay en la vida. Moscato, pisa y baila. El que tenga esas tres cosas, que las traiga para acá. El que tenga un fainal, que lo cuide, que lo cuide. El moscato y la pizza, que no los tire, que no los tire. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. El moscato y la pizza, que no los tire, que no los tire.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Tu mirada azul, honda como el mar. Ay, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Su alegría como un cacabel.
Bien, maestro, tres esperanzas.
Un cachito, bueno. Nada más, porque si no hace la risa.
A ver si me sale, pedacito.
No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad. Son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñaba me cachen diez quejí. Plántate aquí nomás, alma perra que hay en mí. Con tres pa' que pedir, más vale no jugar. Si a un paso del adiós no hay un beso para mí,
caccia il buffo sui ciò. Vamo a dormire.
¿Qué quiere?
Bueno, aquí Mariano le pide O que será.
O que será.
A ver.
O que será que será, que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que anda combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que anda acendendo belas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que grita nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será que será, que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nas profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será, o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Seguimos em Brasil, dale.
Bueno.
Ai, ai, insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a raça, usa só sinceridade. Se me é bem tu, diz a raça, coche sempre tempestade. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Bien, maestro, nos queda un minuto. Hay muchos pedidos. Mire, algo de Silvio para Lourdes de la Matanza. Júrame, le pide Lisa.
Nos queda menos de un minuto, ¿eh?
A primera vista, Maru.
Todos dicen que es mentira su cariño, porque nunca me había visto enamorado. El polaco Pileski cantaba Júrame. Bueno, cantemos algo.
¿Quiere que hagamos esa de Silvio que terminaba? Esa que
¿en qué tono?
En la menor.
¿En la menor? Bueno, dale.
Nos vamos con esto. Con Canosa.
Si no creyera en la locura,
de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera que el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, de lucecitas montadas parecer. Ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo el vino contra puente fuera. Ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Adiós.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos, cielo despejado en la capital federal, temperatura 19 grados, 5 décimas. La presidente Cristina Fernández exhortó a mantener el crecimiento y a desterrar, en momentos de crisis, el mecanismo de sacarle a los que menos tienen para darle a los que tienen más. Estas palabras fueron pronunciadas al inaugurar una planta de fabricación de motores de la automotriz Ford en el partido bonaerense de Tigre. La jefa de Estado reclamó seguir construyendo esta Argentina que no quiere volver al pasado y resaltó el haber defendido en la cumbre del G20 la necesidad de fortalecer el mercado interno. No hubo acuerdo para el traspaso del subterráneo. El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, aseguró que es un paso atrás la contrapropuesta del gobierno porteño de solicitar a la Nación que aporte vía subsidios el 50% de los costos del servicio hasta el año 2017. Schiavi aseguró que, por su experiencia como funcionario porteño, la ciudad cuenta con todos los recursos para el traspaso.
Internacionales.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, empezó la segunda ronda de quimioterapia para el tratamiento del cáncer de laringe que padece. Lula deberá dejar el hospital el martes y regresar a una tercera ronda de quimioterapia dentro de 3 semanas. La noticia de la enfermedad de Lula impactó en la opinión pública brasileña cuando se dio a conocer hace varias semanas, pero los doctores dicen confiar en que este logre una recuperación total.
El tiempo.
El cielo está despejado en la capital federal. Temperatura 19 grados 5 décimas, humedad 54% y la visibilidad está reducida a 9 kilómetros por ceniza volcánica. Pasaron 5